estamos solos. Las luces sobre el Uritorco nos confirman esta realidad. Es cruel creer que vendándose los ojos ante lo desconocido, se suprime lo desconocido. Alternativa Extraterrestre, desde esta realidad, propone un profundo y renovado debate. Con los pies en la tierra, con el corazón y la mente abiertos, Alternativa Extraterrestre canaliza durante 120 minutos hechos, mitos y comprobaciones que vienen desde más allá de nuestro planeta.
Desde Capilla del Monte, capital nacional de los ovnis en la República Argentina, tenemos el placer de invitarlos a participar en nuestro programa Alternativa Extraterrestre. Colaboran con nuestro programa como productor de noticias Mario Goros Terrazú. Vocero de prensa en Capital Federal Daniel Alessandro. Traductora nuestra amiga Ana Pinzani. Asistencia técnica Guillermo Tato Ahumada. Puesta al aire bajo la responsabilidad de Luz Mari López. Y de conducción de quienes da la muy buenas noches, Jorge Alberto Flores.
Alternativa Extraterrestre. Presenta y dirige Luz Mari López. Redacción de noticias Mario Goros Terrazú. Con la colaboración de Ana Pinzani, Gabriela Calderone y Sonia Spicolet. Alternativa Extraterrestre es una idea original de Jorge Alberto Suárez.
Alternativa Extraterrestre. Asesor Editorial.
Muy buenas noches, estimada familia del CIO. Bienvenidos aquí a su Alternativa Extraterrestre. Como todas las noches, de lunes a jueves, aquí presentamos lo que más interesa a ustedes en la temática extraterrestre y todo lo que tiene que ver con los objetos voladores no identificados. Por supuesto, ustedes saben muy bien, y quienes siguen este programa desde hace ya 27 años, que la temática nos hace caminar aspectos que nos tocan a nosotros como seres humanos, y por ello mismo trascendemos un poco el fenómeno y nos vamos un poco más a la realidad de la temática ovni. Son las 10:03 minutos, hoy hemos iniciado en punto, Jueves Santo, un día en donde por Capilla del Monte está llegando muchísimo turista, gente que viene ya con guiadas específicas desde los lugares de destino, a pasar unos 3-4 días en esta zona que es buscada por su tranquilidad, por el tema ovni, por tantas realidades que tienen que ver con la parte energética. Nos escuchan allá y un saludo muy especial a todos los amigos de Radio FMX y Radio FM Pilar, amigos que han decidido proponer nuestro programa Alternativa Extraterrestre en diferido. No olvidemos que ustedes lo pueden escuchar en diferido por iVoox y por iTunes, ese sistema que es paralelo al a la plataforma de iVoox, iTunes para la tecnología Apple. Y qué más les digo, ¿no? Que estamos en todo el planeta gracias al cielo, gracias a todo lo que significa la tecnología. Y aquí estamos para, obviamente, estar con ustedes una hora de noticias y de temas que tienen que ver no solamente con los ovnis, sino con todo lo que tiene que ver con el ser humano. Antes de hacer la pequeña editorial que he preparado para ustedes, decirles que nuestro invitado de hoy, seguramente por cuestiones de viaje, no ha podido comunicarse, es el señor Javier Pedro, que siempre, muy cumplido, aparece en nuestra cita cuando agendamos. Así que, obviamente, esperaremos unos minutos más. De cualquier manera, ya tengo preparado material como para una hora de programa. Contarles que OVNI Destino Final en muy pocos días, si se quieren menos de un poco más de una semana, estará propuesto ya en Carlos Paz. Un amigo, ustedes escucharon al amigo Rubén Alvaraz, que estuvo en nuestra maratón alternativa, la maratón radial que se hizo el 15 de marzo, y nos expresó el deseo de que nuestro programa, por supuesto, estuviera allí. OVNI Destino Final es el programa de televisión que hace el CIO, que fue y tuvo sus inicios muchos años atrás. Nació en Capilla del Monte cuando Visión Color dio la posibilidad de producir este programa. Lo grabábamos aquí en el Centro de Informes OVNI, Jorge era el subconductor y quien hacía toda la parte de edición y producción era Julio Díaz. Luego, y porque así van transitándose los caminos cuando no hay muchos recursos, comenzó e ingresó en Córdoba este programa que tuvo 18 emisiones y que justamente por cuestiones económicas y financieras no logramos mantenernos allí en Canal C en Córdoba. Quienes escuchan nuestro programa Alternativa Extraterrestre dan fe de que así sucedió. Pasó. Y con Jorge en esta intención de querer estar presente con ustedes, no solamente desde la parte radial, porque la parte imagen enriquece mucho más la información, decidimos hacerlo aquí desde nuestros estudios del CIO y mantuvimos el programa lo más que pudimos, hasta el último día, hasta sus últimos días con Jorgito. Y entendiendo que el programa debe continuar, lo seguimos. Últimamente, por cuestiones de técnicas, no aparece mi imagen, pero el programa siempre les traemos a ustedes un programa o un tema específico, siempre en el afán de transmitirles a ustedes temas que nos pongan a pensar o temas que nos informen un poco más de todo esto de vivir en este planeta. Y bueno, en ese rumbo, el amigo Rubén Alvaraz ha decidido y en pocos días les transmitiremos a ustedes tal cual se va a emitir, en qué horarios y bueno, todos los detalles del mismo. Así que una noticia más, vamos para adelante, como decimos en Colombia, para adelante, porque para adelante es para allá. Bien, vamos a hacer un cortecito musical y vamos a hacer una pequeña, este es un cortecito de informes de lo que el CIO está transitando en cuanto a sus actividades. Ya saben que Semana Santa, este fin de semana hasta el día martes, estaremos como si fuera temporada, ofreciendo la información durante el día, de aquí no nos vamos a mover, y a las noches, a las 19 horas, proponemos esa jornadita de videos en la que, como siempre, nos informamos de algún tema específico y si dan los tiempos conversamos sobre el tema. Bien, vamos entonces a un pequeño corte musical y de regreso comenzaremos con una pequeña editorial que he preparado a manera de reflexión por realidades que a veces dejamos pasar y que aún están presentes aunque no nos cuenten los medios de comunicación. Ya volvemos.
Thank you.
Ustedes saben que uno de los aspectos que nos tocan a nosotros dentro de todo este tema de la realidad extraterrestre es el saber cómo vivimos en este planeta y cómo de algún lado hay una gran intención de no contarnos algunos aspectos que nos deberían de, más que de preocuparnos, nos debería de ocupar. Y uno de ellos, a los cuales en lo personal ha sido un tema que, por supuesto, seguramente me tiene aquí frente a ustedes, es la realidad social de este planeta. Y nos llega a nuestra mesa de trabajo por la Matrix Holográfica, un blog que de esas tantas informes que van llegando y que uno, por supuesto, los va mirando y quisiera proponérselo todos a ustedes. Y esto en cuanto a la realidad social, y pareciera mentira, pero nos toca a nosotros dentro del lugar donde estemos, y así lo dice el informe. Fíjense y ustedes hagan su propia reflexión. Dice, actualmente hay más esclavos que nunca. ¿Cuántos de ellos trabajan para ti? La esclavitud es una práctica cuya vigencia cuestiona los fundamentos éticos de la sociedad contemporánea. Actualmente existen 27 millones de esclavos y muchos de ellos trabajan para ti. Generalmente tendemos a concebir la esclavitud como un oscuro episodio de nuestro pasado histórico. Sin embargo, al analizar con cierto detenimiento las condiciones actuales, y si recurrimos a algunos datos que afloran en estudios recientes, entonces podemos comprobar que este lamentable fenómeno social goza de mayor vigencia que nunca. Lo anterior resulta ciertamente paradójico si tomamos en cuenta que desde 1981 no existe país alguno que permita, al menos dentro de su marco legal, esta actividad. Desde hace una década ya se había documentado en un estudio de Richard Rhee, publicado en la Harvard International Review, que alrededor del mundo existen por lo menos 27 millones de esclavos. Y aunque resulte difícil de creer, esto significa que actualmente hay más esclavos que a mediados del siglo XIX, cuando el auge de esa práctica provocaba que 25 millones de personas vivieran bajo este denigrante régimen. La mayoría de los esclavos contemporáneos se encuentran sometidos bajo este modelo producto de la obtención de préstamos financieros informales que deben luego de pagar con su trabajo. Pero si bien este formato tiene sujetos aproximadamente el 90% de las personas que calificarían como esclavos, obviamente no es la única manifestación del sometimiento ilegal de una persona para realizar labores forzadas. Aquí deberíamos de incluir miles de casos de explotación infantil, trata de personas, sobre todo en contextos de prostitución, o incluso lo que sucede con inmigrantes alrededor del mundo a quienes les retienen sus pasaportes y les obligan a trabajar en condiciones miserables bajo la amenaza de ser entregados a las autoridades locales. Un reporte publicado recientemente por la Sumal Foundation se propuso traducir en cifras la actualidad de la esclavitud. Por medio del infográfico que resultó de este ejercicio, sabemos que, por ejemplo, un esclavo en Brasil está destinado a generar $8,700 a lo largo de toda una vida de arduo y forzado trabajo, mientras que su equivalente en la India deberá contentarse con solo 2,000. En cuanto a la rentabilidad, lo más cotizado es poseer un esclavo sexual, ya que representa ganancias a su dueño de unos $18,000, si se encuentra en Tailandia, o de $49,000 si opera en California. Escuchemos este audio.
Actualmente hay más esclavos que nunca. ¿Cuántos de ellos trabajan para ti? La esclavitud es una práctica cuya vigencia cuestiona los fundamentos éticos de la sociedad contemporánea. Actualmente existen 27 millones de esclavos y muchos de ellos trabajan para ti. Generalmente tendemos a concebir la esclavitud como un oscuro episodio de nuestro pasado histórico. Sin embargo, al analizar con cierto detenimiento las condiciones actuales y, si recurrimos a algunos datos que afloran en estudios recientes, entonces podemos comprobar que este lamentable fenómeno social goza de mayor vigencia que nunca. Lo anterior resulta ciertamente paradójico, si tomamos en cuenta que desde 1981 no existe país alguno que permita, al menos dentro de su marco legal, esta actividad. Desde hace una década ya se había documentado en un estudio de Richard Rea, publicado en la Harvard International Review, que alrededor del mundo existen, por lo menos, 27 millones de esclavos, y aunque resulte difícil de creer, esto significa que actualmente hay más esclavos que a mediados del siglo VI, cuando el auge de esta práctica provocaba que 25 millones de personas vivieran bajo este denigrante régimen, La mayoría de los esclavos contemporáneos se encuentran sometidos bajo este modelo producto de la obtención de préstamos financieros, informales, que deben luego de pagar con su trabajo. Pero si bien este formato tiene sujetos a aproximadamente el 90% de las personas que calificarían como esclavos, obviamente no es la única manifestación del sometimiento ilegal de una persona para realizar labores forzadas. Aquí deberíamos incluir miles de casos de explotación infantil, trata de personas, sobre todo en contextos de prostitución, o incluso lo que sucede con inmigrantes alrededor del mundo, a quienes les retienen sus pasaportes y les obligan a trabajar en condiciones miserables bajo la amenaza de ser entregados a las autoridades locales. Un reporte publicado recientemente por la Summa Foundation se propuso traducir en cifras la actualidad de la esclavitud. Por medio del infográfico que resultó de este ejercicio, sabemos que, por ejemplo, un esclavo en Brasil está destinado a generar $8,700 a lo largo de toda una vida de arduo y forzado trabajo, mientras que su equivalente en la India deberá contentarse con solo $2,000. En cuanto a rentabilidad, lo más cotizado es poseer un esclavo sexual, ya que este representa ganancias a su dueño de unos $18,000 si se encuentra en Tailandia, o de $49,000 si opera en California. ¿Sabías que tu vida cotidiana aprovecha la condición de esclavitud de miles de personas? Hace unos años, el músico y cineasta Justin Dillon decidió dedicar su vida a abolir la esclavitud contemporánea. Para ello formó un movimiento y dirigió el documental Calmas, Response. El éxito de este documental sobre la trata de personas fue tal que eventualmente el gobierno estadounidense se acercó a Dillon y le ofreció su respaldo para crear una iniciativa que amplificase el mensaje central, hacer conciencia entre la población mundial sobre este triste y poco publicitado fenómeno. En respuesta, nació Slavery Footprint, campaña cuya principal herramienta es un sitio web y una aplicación que, a través de un simple cuestionario, determina tus lazos con la esclavitud contemporánea, es decir, qué tanto te beneficias de esta práctica. Por más que la condenes abiertamente, es interesante confirmar que si realmente quieres desestimularla, entonces tendrás que cambiar algunos hábitos y sacrificar algunas de esas frívolas pertenencias a las cuales la mayoría nos hemos vuelto asiduos. Al terminar la encuesta, haz clic aquí para tomarla. La organización te ofrece diversas maneras de participar para erradicar el fenómeno. Más allá de lo intrigante de este ejercicio, el responder al cuestionarlo, el simple hecho de que exista te obliga a reflexionar sobre tu estilo de vida, sobre tus prioridades y tus hábitos. Además, implica dejar de ver esta problemática como algo ajeno a tu contexto particular, genera un lazo de identificación que a la larga podría resultar determinante para modificar aquellas prácticas que nutren la existencia de un régimen que todos criticamos pero que, inconscientemente, todos incentivamos. Por ejemplo, en mi caso, tengo a 36 esclavos trabajando para mí, la mayoría de ellos ubicados en el sureste asiático. Recordemos que uno de los requisitos indispensables para consumar la transformación que nuestro mundo requiere es aceptar individualmente nuestra responsabilidad al ser de alguna u otra manera partícipes del modelo que hoy nos rige.
Así es, y creo que es parte, me quedo con la última parte del informe oral en el que nos deja a nosotros un poco la responsabilidad. A veces pensamos que este tipo de situaciones le compete solamente al sistema o al gobierno. Cada ser humano en donde estamos, en la medida que vayamos tomando conciencia, debemos de asumir ciertas responsabilidades a las cuales tomamos o no parte de esta misma realidad que estamos viviendo como sociedad. Y cuando veía este informe en este tiempo de Semana Santa, en el que uno ve imágenes y relee situaciones que se vivían hace más de 2000 años, ya casi 2025 años, porque estamos hablando de un tiempo un poco más atrás. Está claro que no hemos cambiado, porque uno ve las imágenes y la cantidad de esclavitud que se vivía en ese tiempo, aunque han cambiado las formas, estamos viviendo casi, y no sé si igual, a esa época. Un tema para reflexionar, un tema para ponerlo, si se quiere, en estos tiempos, en estos días, en el que tenemos que pensar un poco para adentro. Bueno, cerrando esta editorial, que reitero, es para pensar, vamos a retomar un poco estas noticias que nos había dejado y que no las pudimos comentar en el día lunes, que nos envía nuestro amigo Mario Gorosterrazú y que aparecen dentro de la grilla de noticias de la temática OVNI en estos días. Y esta en particular es la que ese OVNI que se vio en el Vaticano. Un OVNI vigiló la elección del Papa Francisco en el Vaticano, se hace la pregunta en este informe del 21 de marzo del 2013. Se dice que están y nos vigilan, pero que no los podemos ver, y muchas veces, como en este caso, aparecen videos. Esta vez sucedió durante la elección del Papa Francisco. El 13 de marzo, en plena Ciudad del Vaticano, mientras se presentaba al Cardenal Jorge Mario Bergoglio como el nuevo Papa, un OVNI apareció en las inmediaciones de la Basílica de San Pedro. El avistamiento se suma a una larga lista de momentos importantes para nuestro planeta en los que un OVNI es visto en las inmediaciones. Hace solo una semana recorrió la web la noticia que en este blog publicamos, y estamos hablando del blog TN, de un OVNI que había impactado contra el meteorito que cayó en Rusia para evitar un desastre mayor. En el siguiente, bueno, y aparece el video en el que se ve un objeto, una luz, un objeto circular que está al fondo representando lo que es el Vaticano. Este es uno de los temas que en el orden de las noticias de OVNIs ha estado muy presente. La otra noticia que estuvo durante la semana pasada que tuvo que ver con los OVNIs fue el nuevo OVNI en Tijuana. Cambios de forma en directo. El pasado 8 de marzo en Tijuana, México, volvió a ocurrir un evento OVNI extraño y desconcertante. Una vez más, un objeto volador no identificado con una forma extraña, diferentes colores, volumen apreciable y el vuelo de flotación sin elementos aerodinámicos sobre la vertical de la ciudad. Este tipo de objetos ha sido comúnmente llamado como metamórficos, por su increíble capacidad para transformar su forma en pleno vuelo. Si observan detenidamente las imágenes que les vamos a presentar y que provienen del canal YouTube, podemos observar cómo el objeto, una forma tuberculosa y una forma discoidal, con escasos segundos de aparición entre ellas. El objeto estaba mutando en directo de manera sorprendente. Bueno, ahí aparecen las tomas, es un color medio amarillo. Hacen un análisis de todas las imágenes que aparecieron y está el video. Esto lo pueden encontrar en ufopolis.blogspot.com.ar. Ustedes saben que justamente en esta tardecita estuvo una gente muy especial que venían de Cosquín. Ellos no escuchan, son sordos, pero hablaban bien y nos contaban que habían tenido una educación muy importante para poder hablar. Porque obviamente que el sordo no siempre llega a hablar de la manera que lo hicimos, pudimos comunicarnos como si no tuvieran ellos este inconveniente de no escuchar. Y uno de ellos nos hacía ver la cantidad de videos que hay en YouTube, porque él sigue permanentemente todas las imágenes de YouTube. Y creo que muchos de ustedes también lo harán. Uno no alcanza, y era una de las reflexiones que hacía una de las amigas que vino en este grupito de cuatro personas, ella decía, es una pérdida de tiempo porque hay muchísimos, muchísimos que se toman el trabajo de armar el video, de proponernos el objeto dentro de una filmación. Y realmente nos acogemos a esa reflexión que hacía la señora. Es muchísimo tiempo perdido para nada, porque en últimas los registros, y esto quienes vienen a Capilla del Monte o quienes ven y escuchan alguno, hay gente que filma sin ni siquiera pensar en encontrarse con un objeto o volador identificado. Así que es parte de esta, de lo que significa el fenómeno, ¿no? Un poco ellos se fueron sorprendidos porque a veces la gente se queda en el fenómeno, en la clasificación, y de pronto acá encontraron otra cantidad de información y otra manera de proponer la reflexión ante esta temática. Una tardecita muy exquisita con estas personas. Y para cerrar el espacio de noticias que habían quedado pendientes, en realidad vamos a sumar esta que entra por Actualidad RT y fue publicada en el día de hoy, pero a esto quiero hacer historia. Ustedes recordarán que en el año 2010, si no estoy mal, el FBI publicó un informe en que el FBI da a conocer un archivo específico en el que expresa perfectamente el hallazgo de 3 objetos discoidales y la recuperación de 3 cuerpos humanoides. Ustedes recordarán que este informe se leyó, Jorge se dedicó un programa casi entero a exponer lo que había. Nosotros tenemos aquí la copia expuesta en nuestro centro de informes OVNI, de un informe que no es poca cosa, ya que el FBI blanquea y nunca se había pronunciado antes semejante hecho como fue el caso Roswell. Bien, hoy en Actualidad RT dice: el FBI rompe su silencio sobre el informe de los OVNIs en Nuevo México. Fue publicado el 28 de marzo, no, es decir, estamos hablando del día de hoy. El FBI ha explicado por primera vez el reporte sobre el presunto avistamiento de OVNIs en Nuevo México, que según los ufólogos podría estar vinculado con el famoso caso del supuesto OVNI que se estrelló en Roswell en julio de 1947. El informe original escrito el 22 de marzo de 1950 por Guy Hodel, entonces director de la división del FBI en Washington y remitido directamente al legendario director de la oficina, Edgar Hoover, fue publicado en Internet en 2011 como parte de su programa FBI's Vault o la bóveda del FBI, donde se publican miles de documentos desclasificados, escaneados y que ahora están a disposición del público. El informe de tan solo una página es parte de la sección de fenómenos inexplicables y ha sido el archivo más visitado por los internautas desde el lanzamiento de la bóveda, contando con cerca de 1 millón de visitas. El documento registra lo siguiente. La siguiente información le fue proporcionada a un investigador de las Fuerzas Aéreas, afirmó que los 3 denominados como platillos voladores habían sido hallados en Nuevo México. Según su descripción, tenían forma circular con la parte central elevada y con un diámetro de unos 15 metros. Cada uno de los platillos estaba ocupado por 3 seres de 1 metro de altura vestidos con unas ropas de aspecto metálico y textura fina. Los cuerpos estaban vendados de la misma manera que se vendan los pilotos de aviones de prueba. Según el informe de, paréntesis, cerrado sin nada, los platillos se encontraron en Nuevo México debido a que el gobierno tiene allí radares de alta potencia que podrían haber interferido con sus controles de vuelo. No se hicieron más indicaciones sobre estos hechos. Y está la copia, aparece en el informe de Actualidad RT, que ha sido publicado en el día de hoy, aparece la copia de ese informe del FBI. Muchos ufólogos han relacionado este documento con el famoso caso Roswell y el supuesto hallazgo de cadáveres extraterrestres. Sin embargo, las fechas no dan pie al vínculo establecido entre ambos sucesos, pues el relato de Hotel fue escrito casi 3 años después del polémico caso 8 de julio de 1947. Esta semana, el FBI publicó una nota sobre los hechos detrás del potencial avistamiento de ovnis. El memorando de Hotel no prueba la existencia de los ovnis, sino que es simplemente una afirmación de segunda o tercera mano que nunca se investigó. Algunas personas creen que la nota se hace eco de una broma que circulaba en aquel entonces, pero los archivos de la oficina no tienen información para verificar esa teoría. La nota del FBI termina con una frase al estilo de los expedientes X, y el misterio continúa. Relevamos la noticia desde Actualidad RT, ya mismo la estamos compartiendo con nuestros amigos de las redes sociales, y por supuesto es un tema que continúa en la reflexión, un tema que mínimamente, como lo presenta Actualidad RT, nos da lugar para decir, genial, está puesta la noticia. Después sigue generándose la duda a un hecho que ustedes, quienes siguen todo este tema, saben que ya está más que expuesto desde diferentes lugares, de no solamente desde los astronautas, sino también desde otros medios de prensa, investigaciones que hizo muy bien el señor Jaime Maussan, un informe que nosotros tenemos acá de investigadores de España, que no da lugar a dudas por testigos y otras circunstancias que rodearon el hecho, que se escaparon del sistema y hoy las conocemos, de que el caso es real, caso Roswell, por lo menos en lo que se refiere a lo que sucedió en el año 47, sin contar cuántos eventos más habrán y que, por supuesto, nosotros no estamos enterados. Bien, de esta manera, un pequeño notiovni para ponernos un poco en actualidad de todo este tema. Tengo para ustedes en estos días de Semana Santa, ya con el doctor ayer hablamos de Jesús, pero quise hoy traerles a ustedes en el recuerdo la voz de Jorge y traer, si ustedes me lo permiten, esa entrevista que hizo Jorge a Pedro Romaniuk. Esto para iniciar con esos programas legendarios que aún no han sido propuestos en la web y que me parece un buen momento para comenzar a exponerlos. Este programa fue realizado el día 10 de enero de 1990. Les dejo con el audio.
Muy bien, y una vez más, contamos en Capilla del Monte con la presencia del profesor Romaniuk y, como siempre, colaborando con ustedes, Carlos, y toda la gente del COBAT, a quienes siempre guardamos un hermoso recuerdo. Hemos querido hacer una nota para que ustedes lo difundan en vuestro programa de Radio Nacional de Santiago del Estero. Buenas tardes, profesor. Le damos los saludos en nombre de toda la gente de ECOBAT, este hermoso grupo de Santiago del Estero que recorre este camino con la misma seriedad que nosotros pretendemos que lo recorremos.
Bueno, buenas tardes. Ante todo, le agradezco a Jorge Suárez esta posibilidad, porque tanto y tanto me habló de este hermoso grupo, ECOBAT, que aún no los conozco personalmente. Y ya los estoy queriendo igual como si fuéramos viejos conocidos. Con respecto, solo me resta decirles que estamos llevando a cabo un trabajo muy, pero muy, muy intenso desde Comodoro Rivadavia, Salta, Mendoza, Cutralcó, Zapala, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, y por todo agujero donde haya un grupo de gente limpia, pura, honesta, que no solamente hable sobre Cristo y sobre Dios, sino que su alma vibre en frecuencia armónica a esa conciencia crítica universal que muy pronto ya existirá en la Tierra, me pongo muy feliz. Pero últimamente estoy más feliz porque se está desmoronando toda la nefasta y maligna estructura que fue montada en forma falsa y premeditada por los personeros de las grandes potencias mundiales para ocultar todo el tema extraterrestre, todo lo maravilloso que se va a cumplir en la Tierra, todo lo tan hermoso que por fin le va a dar un hito más de fuerza a los hombres de la tierra para que sigamos luchando y bregando por ese hombre nuevo que pronto va a existir en esta humanidad. Y va a ser un hombre nuevo que va a emerger con una nueva estructura mental, un nuevo nivel de comprensión y entendimiento, precisamente como lo dijo Moisés en la Biblia hace 2400 años atrás, al sur del gran triángulo en que habrá esa gran tierra bendita, el argentino que conquistará a todas las razas, colores, banderas, religiones de los que quieran llegar. Precisamente por esa luz, por esa conciencia crítica, por ese amor que va a predominar entre los hombres nuevos en la nueva tierra, tenemos que seguir trabajando. Y estamos viendo ya los resultados positivos de todo ese trabajo. Llegó la información como los mismos militares en actividad fue retirado de los Estados Unidos de Norteamérica, cuyo escrito se lo dejo íntegramente acá al amigo Jorge, que han aglutinado bajo una sigla que se llama JMP, Justicia para el Personal Militar, así se llama. Y esos militares, a quienes se les ordenó por el gobierno, por la Central de Inteligencia Norteamericana, la famosa CIA, que ellos tenían que obligar a silenciar, a ocultar, a negar, a desvirtuar a todos los testigos que habían tenido contacto con seres extraterrestres o habían visto discos voladores. También denuncian que muchísimos aviadores, nosotros conocemos alguna docena de casos, habían sido obligados por sus superiores militares a atacar con aviones de caza interceptores, con sus cañones y cohetes, a discos voladores y murieron. No solo es el caso del capitán Jacob, del capitán Mantel, de muchísimos otros magníficos aviadores que sabían que podían encontrar la muerte al atacar un disco volador, ya que la tecnología científica extraterrestre es miles, millares de años superior a nuestra, sino que debían cumplir las órdenes, acatarlas, aunque les costara la vida. Precisamente cuando yo tenía 20 años también fui un aviador cazador. Y también sabía lo que era cumplir un orden. Por eso me pongo en el lugar de todos esos aviadores que encontraron la muerte y que hoy la JMP denuncia como actos criminales producidos por el gobierno americano y la CIA, donde esos pobres aviadores que cumplieron órdenes encontraron la muerte. Así también se indica claramente en el escrito que le dejamos acá a Jorge Suárez, como otros aviadores fueron silenciados, incluso muchos internados en clínicas psiquiátricas como locos, por el único delito de haber visto y haber reporteado discos voladores o contacto con seres extraterrestres. Por eso me imagino lo que habrá pasado el pobre coronel Wendell Stevens, que se pasó 37 meses en la cárcel militar en los Estados Unidos, solamente por haber filmado una maravillosa película sobre discos voladores en colores, amparada por la tecnología más sofisticada americana, como son los polígrafos infrarrojos, termógrafos infrarrojos, contrastadores infrarrojos, todo computarizado, y que ya están desparramadas infinidad de copias por todo el planeta y nos están mostrando hasta dónde los gobiernos soviéticos y americanos han ocultado a todos los pueblos del mundo ese conocimiento que ellos, en forma nefasta y maligna, vuelvo a repetir, negaron, desvirtuaron y lo encauzaron hacia la ciencia ficción. Hoy sabemos que toda esa estructura ya está desmoronada. Y digo desmoronada porque si tomamos un chico de 5 o 6 años y le decimos, hace un platito, hace un dibujo, va a ser un platito volador. Y si le decimos, hace otro dibujito, va a ser un marcianito. Eso les da la pauta como la nueva conciencia se formó y se cimentó desde los chicos hacia arriba. Y es más del 70% de la población mundial que ya acepta normalmente a la existencia de los discos voladores, que son las vulgares naves aéreas de los seres superiores procedentes de otros mundos que van a actuar sobre el gran drama humano, pero un drama provocado precisamente por los dirigentes de las grandes potencias del mundo, como Ronald Wilson, Reagan y Gorbachov, que quieren producir, quieren generar una tercera nueva guerra mundial para arrasar con la humanidad y que sabemos no se va a cumplir. Por eso estamos viendo contentos, felices, cómo esa estructura nefasta se está desmoronando, porque la nueva conciencia crística está aflorando a las mentes de todos los hombres de la Tierra que sienten a Dios en su alma.
Pedro, me gustaría aclarar un concepto, ¿no? Aparte de informarle a los amigos que ellos van a recibir por mi parte la documentación que usted deja en mis manos para su divulgación que ellos puedan hacer en Santiago del Estero. Porque alguien hoy, después que usted estuvo en la radio, me preguntó de qué forma si fueron agredidos estos aviadores que murieron en combate. Y yo le decía que no, que está establecido a través de la investigación que estas naves extraterrestres tendrían un sistema de defensa en la medida que otra nave terrena las pueda agredir en el momento de disparar los cañones o los misiles, se autodestruyen. Es así, está para ser concreto en cuanto a la información.
No, Jorge, no es un campo de defensa, diríamos así, sino que las máquinas, los discos voladores, generan alrededor de ellos un campo antigravitacional propio. Y ese campo antigravitacional, que debe ser un colosal campo magnético, acorde a las velocidades de desplazamiento de los discos, puede alcanzar kilómetros, el avión que se va acercando al disco volador no ve nada, porque un campo magnético no sale en las pantallas del radar. Y el piloto se está acercando, se acerca, y lo que está como punto luminoso en la pantalla de su radar es el disco volador, no el campo magnético. O sea, que él se estrella imprevistamente contra ese campo magnético y ahí murió instantáneamente.
O sea, esto desvirtúa totalmente de que la muerte de los pilotos se produzca por ataque.
No hay ataque.
Es por sistema de autodefensa.
Correcto. Son sistemas de campos de fuerza que ellos utilizan normalmente para crear sus campos gravitacionales. El mejor estudio que tenemos está hecho por el director de la NASA, el ingeniero y médico Frederick Bell, quien hoy está trabajando en la Universidad de la Nueva Era, que él fue transportado en un disco volador del planeta Erra y él piloteó un disco volador, lo dijo públicamente ante centenares de periodistas en Estados Unidos. Y él habla, por ejemplo, cómo ellos, para desplazarse gratuitamente sin consumo de combustible, entran en frecuencia armónica, vibracional, por ejemplo, con un fotón de luz. Y el fotón se desplaza a 300.000 kilómetros por segundo. El disco volador se coloca al lado de un rayo de luz constituido por fotones que viajan a la velocidad de luz, y ese disco volador también, por armonía vibracional, se va a desplazar a la misma velocidad de 300.000 kilómetros por segundo dentro del flujo fotónico o alado, por esa armonía vibracional, sin consumo alguno de energía. Y piense usted que ahí también ellos deben generar un colosal campo antigravitacional para evitar la acción de la inercia, la ley de causa y efecto que siempre en todos los casos se manifiesta, por ejemplo, en la materia física. Recordémonos que esa nave, que en ese momento se está desplazando a la velocidad de la luz, ya deja de ser una materia física, o sea, algo material, para transformarse no en materia, en desplazamiento, sino energía lumínica en proyección dimensional. Y por lo tanto, es ya un campo de energía que viaja a la velocidad de la luz. No es un disco volador físico, ¿se da cuenta? Aunque en su interior haya seres, tripulantes extraterrestres y otros elementos orgánicos. Para eso no le influye, porque es una metodología que afecta tanto al organismo viviente como al organismo no viviente, que nosotros llamamos materia inerte.
O sea, que concretamente, porque inclusive hay investigaciones que esta circunstancia de que no se debería atacar la nave extraterrestre fue sugerido por los seres extraterrestres que no lo hicieran, por esta misma circunstancia podía ocurrir. O sea, que lo que se puede evaluar, esto me interesaría aclararlo, profesor, porque hay gente que pregunta, ¿cómo? Entonces son agresivos, entonces no tienen tanto sentimiento de paz. Esto es importante aclararlo, porque en definitiva lo que ocurrió con los aviadores fue accidentes provocados por las órdenes que ellos emanaron de sus manos naturales.
Así es, y está bien aclarado ahora por la JMP, por la Justicia de Personal Militar, esa organización de militares de Formosa Sardugo, que hablan bien claro, pilotos, aviadores, que sabían que podían encontrar la muerte y se les ordenó atacar discos voladores. Porque parece así que usted tiene razón, hubo una ley, una orden que se llamó Don't Shoot, que es decir, no tirar, no disparar. Y fui ahí por el año, creo que 50 y pico, que dieron esa orden, cuando se dieron cuenta que disco volador, avión de caza que se arrimaba un disco volador, de pronto, ¡pum!, se estrellaba contra algo que no se veía, como son los campos de fuerza.
Cambiando un poquito de tema, anoche en la conferencia que usted dio en Córdoba, recibió la información que la habíamos comentado con usted horas anteriores con respecto a esta nueva misión de el Challenger, que está denominado Atlantis y que según la versión que hoy en su poder sería una misión militar ultra secreta, y a usted sugería antes de esa reunión de que posiblemente esa misión tuviera problemas. ¿Alguien le informó a usted en el momento de su conferencia de que se había frustrado a último momento el lanzamiento de esa nueva misión Challenger? ¿Cree que se puede repetir el mismo fenómeno de la misión anterior donde se inmolaron 7 vidas de astronautas americanos?
Bueno, mire, esto es una noticia vox populi. La guerra de las galaxias significa colocar más de 43.000 cargas nucleares alrededor de la Tierra, en el cosmos. Y los seres extraterrestres no lo van a permitir, y no lo van a permitir, y no lo van a permitir. Si ya explotó un Titán 4 porque llevaba cohetes nucleares, y está en la fotografía oficial cuando explota el misil nuclear, o sea que el gobierno mintió. Otro Titán, exactamente lo mismo. Otro Titán, lo mismo. Otro Titán, lo mismo. Al final explota el Challenger y ustedes todos vieron en la película en colores cómo surge de la explosión del Challenger allá a casi 20.000 metros de altura, a 4.000 kilómetros por hora, un super colosal paracaídas que debe tener como 4 manzanas, y que ese es el paracaídas que supuestamente hacía caer a un colosal misil, y ese colosal misil también, las noticias extraoficiales, o sea, noticias que nos llegaron procedentes de mensajes extraterrestres, mencionaban que ese misil iba a ser arrojado contra el cometa Halley. Precisamente la misión del Challenger era interceptar la trayectoria del Halley, sí o sí. Pero lo que nadie dijo, que llevaba ese paracaídas, y que por lo tanto está perfectamente identificada la noticia que dio el mismo ministro de Defensa americano Gaspar Weinberg cuando dijo que la misión del Challenger era militar y secreta. Y ahí está la pauta. O sea, en otras palabras, se pretenden hacer actos imposibles de aceptar por ninguna lógica, como es la de colocar 40.000 cargas nucleares en el cosmos. Y si eso se cumple, la guerra de las galaxias, tendrán que seguir mandando esas cargas nucleares. Y estamos seguros de que los seres extraterrestres no lo van a permitir y van a destruir cuanta nave salga de la Tierra transportando cargas nucleares, como ya lo han hecho, repito, en 6 o 7 oportunidades. Los 6 o 7 oportunidades que nosotros conocemos, por lo tanto habrá otras 10 o 15 que nosotros no sabemos nada. Y en el caso del Atlantis, que se volvió a postergar su partida, dicen por condiciones meteorológicas, como sabemos que la NASA y todos los demás organismos mienten, como lo han mentido en todos los casos cuando mandaban carga nuclear y decían que eran para fines pacíficos, al ver las fotografías que explotó la carga nuclear en el Titán, también ahora pudieron haber dado cualquier información que no se ajusta a la realidad. Y la suspensión, vaya a saber por qué causa se debió, no lo sabemos. Pero, para cumplir la guerra de la galaxia, hay que seguir mandando cargas.
Pero es cierto, esa imagen que nosotros vimos en el video que usted puso anoche, de ese inmenso misil cayendo con un paracaídas realmente enorme, no tuvo difusión periodística. Nunca habíamos accedido a ver una imagen dentro de lo que se publicó del desastre del Challenger.
Bueno, en Estados Unidos la pasaron, pero nadie le dio importancia, porque a nadie se le ocurrió investigar. Pero nosotros tenemos una versión de la película oficial, y ahí está el paracaídas que usted pudo ver, y calculó un paracaídas de 4 manzanas. Ante todo, dígame, ¿quién pudo haber arrojado ese paracaídas allá a 20.000 metros de altura?
Sí, bueno,
¿entendió?
Ahora, ¿qué significativo esto, que fue mucho más importante quizás preservar ese misil y no preservar con un sistema parecido la vida de los astronautas?
La vida de los 7 astronautas, para los hombres de la Tierra, pero que nosotros ya emitimos una opinión y creemos que exactamente igual como los seres superiores teletransportaron y faltan casi 1.600.000 personas en las Bermudas, también las mismas noticias afirman que fueron extraídos, succionados los 7 astronautas que se encuentran vivos y en perfectas condiciones en un sector no determinado, por lo cual no están muertos, están vivos. Yo creo personalmente en esa noticia.
Profesor, pasando a otro tema y algo que usted sabe perfectamente porque le hemos conversado largamente con usted estas horas que ha estado en Capilla del Monte, que nos preocupa sinceramente este tema de la proliferación de los cursos de control mental. Y quizás si personas con un nivel de desarrollo, no digamos en investigación, pero sin el conocimiento tan escaso como el nuestro lo dice, no tenga suficiente aval de seriedad, que puede ser su palabra. Por eso yo le pido, inclusive para los amigos de Santiago del Estero, ¿cuál es la recomendación que usted hace? ¿Cuál es el cuidado que hay que tener con este tema que en los últimos meses se ha desarrollado en forma por demás peligrosa en la propuesta de estos cursos de control mental?
Bueno, que directamente todos esos pseudo profesores que aparecen de control mental les pregunten cuántos libros han escrito, cuántas conferencias han dado, en qué universidad trabajaron, en qué laboratorio, qué centro de investigaciones actuaron, qué experiencia tienen en control mental. Y toda esa pantomina que han creado de cursos mentales en 8 días, o en 2 días, o en 48 horas, sirve muy poco y nada. Eso es, como ya lo dijimos en muchas conferencias, como lo hemos comprobado a través de casi una docena de personas que han alcanzado un nivel de misticismo delirante o un estado de esquizofrenia delirante bastante grave, es una pequeña bomba de tiempo para personas no preparadas. Si es dada por un profesor con experiencia, que pueda demostrar que experiencia, y ese profesor que tiene esa experiencia, que la demuestre, selecciona a los alumnos con, por sobre todo, la canalización de los valores éticos, morales, humanos y espirituales, pueden ser debidamente preparados y no hay ningún problema. Nosotros damos cursos de preparación de dominio mental, no de control mental, porque es una palabra que fue muy prostituida ya en muchísimos países. Damos, repito, cursos de dominio mental, pero con profesores, entre paréntesis, 2 son médicos, altamente capacitados, con un pleno dominio de lo que hacen. Y esos cursos sí, son favorables. Pero una persona no debidamente preparada la puede llevar a un nivel de peligrosidad muy profundo. Por eso es necesario seleccionar profesores, como en todas las demás ciencias, seleccionar alumnos y darlos con las normas de conducta espirituales para este caso que debe manifestar toda persona que desee desarrollar su mente.
O sea que concretamente es un juego peligroso el proponer estas prácticas de control mental con las personas que no estén idóneamente preparadas, no solamente en la parte técnica, sino en la parte espiritual, profesor.
Es que no es cuestión de técnica, lo técnico cae ridículo acá. Hay cuestiones de niveles evolutivos y niveles o estados espirituales de la conciencia crística que cada uno de esos profesores debe tener, inexorable e ineludible.
Perfecto. Bueno, y para terminar esta nota, yo quiero comentarte, Carlos, que hemos desarrollado también una idea muy incipiente todavía con el profesor, pero creo que si Dios así lo dispone, en los primeros meses del año que viene vamos a tratar con la apoyatura y la ayuda de nuestro municipio de que el profesor y muchas de las personas que colaboran con él en su fundación puedan viajar a Capilla del Monte para hacer un seminario de trabajo donde se va a transmitir el conocimiento desarrollado en la Fundación en González Catán a todos aquellos grupos que quieran intervenir en este encuentro, que será más que un encuentro, una tarea, citación de trabajo para acceder al conocimiento tan importante que estos 40 años de investigación han desarrollado el profesor Romagnón y sus personas, colaboradores en la Fundación. Creo que ustedes, en razón de lo que decía el profesor, vamos a ser uno de los primeros grupos que van a ser invitados a concurrir. Vamos a hacerlo con la debida anticipación, primero para coordinar el tiempo del profesor, que es escaso, inclusive, fundamentalmente también, para que todos los grupos que quieran acceder y que nos hayan demostrado su seriedad y compromiso con este tema puedan acceder a este conocimiento. Profesor, yo le invito para que usted se despida con el mensaje de siempre para los amigos de Alfobal, que lo recuerdan con un cariño muy especial.
Muchas gracias, Suárez, pero también quería aclararlo con un minuto, que nuestra fundación, para los amigos de Santiago del Estero, es la más antigua del país. Hace más de 40 años que trabaja internacionalmente y ya tiene su personería jurídica aceptada y oficializada en la capital federal. También está declarada entidad de bien público. Y esto es al solo efecto de que sepan que nosotros ayudamos a todos aquellos que no quieran lucrar, aquellos que no quieran autopromocionarse, a los que quieran llegar a la verdadera verdad del ser humano, de dónde viene, para qué vive y hacia dónde se encamina. Y en esas condiciones vamos a ayudar a toda la gente acá de Capilla, solamente a través de Suárez, que ya lo conocemos hace bastantes años, como así también a todo otro grupo cuya meta sea la conciencia crística, la evolución del hombre, la comprensión del hombre y por sobre todo la verdad con que debe manifestarse toda vida humana, cuya meta es Cristo y Dios, a través de la fe, a través de la bondad, a través del respeto al semejante y a través del amor universal, que es la fuerza más grande que existe en el universo y a la cual todo ser humano debe alcanzar en un momento dado a vibrar el fundamento. Muchas gracias. Les pedimos que estas pequeñas palabritas o granitos de arena sirvan para algo, que no los difundan públicamente. Queremos que les sirvan a ustedes y hasta cualquier momento. Gracias.
Gracias, profesor, en nombre de toda la gente de Santiago del Estero, y será hasta cualquier momento.
Muy bien. Promesas son promesas y hay que cumplirlas, ¿no? Así que ya tenemos estos primeros audios ya completos. Alguna parte la escucharon en la maratón radial que hicimos el 15 de marzo y la intención obviamente es ir cumpliendo con esto de presentarles a ustedes esos programas que son inéditos para la web. Fueron programas que esas cosas de la circunstancias del día a día, en esos años 90 al 96 pudimos grabar algunos y bueno, vamos a tratar de írselos proponiendo a ustedes. Una voz más, Pedro Romagnuc, que ustedes lo escuchan y parece que estuviera mencionando noticias de hoy en día, del día. Estuvo hablando de la energía nuclear, que es hoy noticia de algunos medios de comunicación. Así que bueno, era la idea, amigos, y ahí estamos cumpliendo. Quiero, y esas, ya para cerrar esta, ir cerrando el programa del día de hoy, como dicen los noticieros, último momento. Este material o noticia que viene de la temática OVNI dice: el OVNI que cegó a un cobrador. Esto fue publicado en Milenio Novedades, hoy jueves 28 de marzo, y dice: el trabajador derrapó al transitar en moto en la carretera. Cuando vi de nuevo en mi retrovisor, ya no había nada. Dice: para mi sorpresa, varias personas subieron comentarios, me mandaron correos informándome que en ese tramo también habían vivido situaciones similares. Hace 15 días les hablé sobre mi primera experiencia sobre ovnis, la cual me ocurrió en la carretera Tixcocobo-Tixpehuel en el año 2002. A continuación les presento uno de estos casos ocurridos apenas el año pasado. Esta persona se identificó conmigo y me contó sobre el lugar en donde laboraba. El evento paranormal le ocurrió en horas de trabajo, pero me pidió guardar el anonimato, ya que en su empresa así se lo exigen, e incluso le hicieron firmar una carta, ya que en ese entonces él trajo problemas, todo lo que vivió, les trajo problemas. Me animé a escribir lo que estoy a punto de relatar debido a que leí en el periódico De Peso la experiencia que tuviste con un avistamiento ovni. Recuerdo bien su experiencia como si fuera ayer. Incluso a veces pienso que algún día tal vez me pueda suceder de nuevo. Entré a laborar hace como 2 años y medio en una empresa como gestor de cobranzas. Mi horario era de 9 a.m. a 9 p.m., recuerdo que era un miércoles, y ese día se me había hecho tarde para ir a cobrar y necesitaba regresar a Mérida antes de las 9, ya que me encontraba en Tixcoco. Manejaba a toda prisa mi moto, recuerdo que puse mis audífonos para hacer menos pesado el viaje, me estaba quitando de Tixcoco y justo antes de entrar a Tixpehual, de pronto vi detrás de mí un resplandor. Pensé que se trataba de un tráiler o un mototaxi, ya que ellos acostumbran a utilizar luces altas para evitar ser atropellados. Viré a ver por mi retrovisor, pero el resplandor de la luz era tan fuerte que no permitía ver nada, además de que traía mis audífonos, por lo que tampoco oía nada. Me orillé lo más que pude al acotamiento para que pasara de largo, pero grande fue mi sorpresa al ver cómo en vez de rebasarme y desapareció. Y cuando vi de nuevo en mi retrovisor ya no había nada. Cuando miré enfrente de mí, me di cuenta que yo estaba a punto de pasar sobre las vías del tren que están a las afueras de Tixpehual. Y vi de repente cómo sobre las vías estaba de nuevo esa luz. Lo primero que se me vino a la mente fue que era el tren que estaba pasando, por lo que a mi reacción fue frenar de golpe, lo que hizo que la moto derrapara. Obviamente terminé todo raspado y enseguida me levanté y vi que la luz de nueva cuenta no estaba. Cuando él se dio cuenta no estaba. Aún así, lejos de pensar en un ovni, pensé que seguro venía rápido el tren y que bueno, que frené porque si no me hubiera aplastado. Cuando me quité el casco y los audífonos, fui a recoger mi moto, la cual estaba del otro lado de la carretera. Cuando me paré en medio de las vías me di cuenta de que esa luz estaba ahí, estática, sin moverse, como si me estuviera observando. No sé cuánto tiempo me quedé congelado, sin poder reaccionar y sin moverme. Solo recuerdo que corrí hacia mi moto y la arranqué como pude, ya que había tirado mucha gasolina y estaba dañada. Recuerdo que aceleré y no paré hasta llegar a Mérida. Cuando llegué a mi casa eran las 10 de la noche y grande fue mi sorpresa al ver todo mi brazo lleno de sangre y mis pantalones rotos por el derrapón. Mi mamá me preguntó qué me había pasado y le conté, pero tampoco me creyó. La moto fue catalogada como pérdida total. Cuando me preguntaron cómo había pasado les dije y todo el mundo se rió de mí y decían que de seguro choqué estando borracho y que por eso había inventado semejante historia. Se burlaron tanto que mejor decidí callar. Actualmente ya no trabajo ahí, renuncié a los 6 meses de lo ocurrido, pero me pidieron que no hablara de nada de eso con ningún medio y hoy casi un año después me decido contarlo porque estoy seguro que hay mucha gente que como yo no se atreve a decir nada por temor a ser tachados de borrachos o locos. Bien, el amigo se decidió, Jorge Moreno, a hablar. Milenio Novedades es una de las noticias últimas sobre la temática ovni y el otro es aquí en Córdoba, un vigilador dijo ver un ovni en el cielo de San Francisco. Se trata de Paulo Fuentes, quien se desempeña en una fábrica de la localidad cordobesa de Frontera. El guardia dijo a Cadena 3, que es una de las radios de aquí de Córdoba, que el avistaje se produjo esta mañana a las 6. Un San Francisqueño se desempeña como guardia en una fábrica de la localidad cordobesa de Fronteras, dijo haber visto esta mañana un ovni. Esta noticia también es del día de hoy, 28 de marzo, y la noticia fue a las 6 de la tarde. Estábamos afuera y del noroeste venía avanzando una luz muy brillosa, pero muy lenta. Venía a poca velocidad, pero a gran altura, detalló a Cadena 3. A medida que se acercaba, fue como disminuyendo la velocidad. Se apagó la luz que traía y se veía el objeto, añadió. Según el relato de fuentes, el ovni avanzaba hacia el sureste y de golpe el objeto de forma cilíndrica, que se veía oscuro, desapareció. Dice él, era de luz brillante blanca, no titilaba como los aviones que cruzan de Mendoza a Buenos Aires. Tampoco era un satélite porque pasan muy alto y se ven chiquitos, concluyó. Informe de Osvaldo Soria, de cadena3.com. Bueno, también es relevante, ¿no?, que un medio ampliamente conocido aquí en Córdoba, en Argentina, cadena3.com, haga eco de un hecho que está contado por una persona que era guardia de una empresa. Muy bien. Bueno, la verdad que cerramos bien la semana, hablamos de ovnis, hablamos de tantas cosas que nos tocan a nosotros como seres humanos, hablamos de lo que significa la Semana Santa y, por supuesto, tuvimos presente a nuestro compañero, amigo, gran hombre, Jorge Suárez. Quiero cerrar con esta reflexión. Ustedes saben que uno de mis hombres favoritos es el señor Albert Einstein. Y dice Albert Einstein acerca de la crisis: no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza, esto está buenísimo. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro, acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Albert Einstein. Para pensar, ¿no? Bien, no nos queda más que despedirnos, deseándoles que este fin de semana muy largo para Argentina, porque cierra recién el martes, y este fin de semana para todos los países demás que están escuchando nuestro programa y que por supuesto nos volverán a escuchar el día lunes, desearles que sea realmente de encontrarnos con nosotros. Retomemos la recomendación del doctor Ángel Luis Fernández, una buena lectura. En nuestro caso, trataremos de hacer tareitas que hace mucho no hacemos y que nos permiten pensar en otras cosas. Por supuesto, estaremos atendiendo en los horarios correspondientes a los amigos que nos visiten por estos lugares. Ya están llegando amigos de la casa. Alguien me preguntaba si teníamos amigos de Buenos Aires que nos vienen a visitar. Bueno, está llegando por estos lugares Juan Koch, quien hace un año, y recordaba yo hace unas horas atrás, hace un año estábamos reunidos hoy y mañana, hoy, mañana y el sábado con amigos de la casa, estaba, bueno, ustedes recordarán, Dani, Juan, Teresita, y tantos, Marta y Enrique, que llegaron sin saber y nos acompañaron hasta la cascada para ofrecer las cenizas al Cerro Uritorco de nuestro compañero Jorge. Así que bueno, siguen llegando amigos por esta zona para saludarnos y pasar momentos agradables. No nos queda más sino despedirnos y mañana les tendremos, obviamente, como todos los viernes, alguna sorpresita en esto de OVNIS Destino Final. Y a un programa como el de hoy es como que no dan ganas de despedirnos, pero llegó la hora. Los dejo con un tanguito ahí, de esos que no sabíamos escuchar acá en y de los que tanto escuchaba y nos proponía Jorge Suárez, en ese gusto de conocer y de vivir lo que es la música argentina, ¿no? Los tangos. Vamos con uno de Adriana Varela, una de las cantantes que más le gustaba a Suárez, por esa voz. Ahí los dejo con este tango y nos hablamos el próximo lunes en Alternativa Extraterrestre. Mañana, OVNIS Destino Final.
Un pedazo de barrio, allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terreno. Balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siempre tendré. Un ladrido de perros a la luna, el amor escondido en un balcón y los sapos redoblando en la laguna y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tan luna y misterio. Calles lejanas, como estarán viejos amigos que hoy ni recuerdo que se habrán hecho, donde andarán. Barrio de tango, que fue de aquello, Juan, la rubia que tanto amé, sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Un coro de silbidos, allá en la esquina, el podillo llenando el almacén y el vermón de la pálida vecina que ya nunca salió a mirar el tren. Así evoco tus noches de barrio en tango, con las chapas entrando al corralón y la luna chapaleando sobre el barro y a lo lejos la voz del barro. Barrio de tango, luna y misterio. Calles lejanas, ¿cómo estarán viejos amigos que hoy ni recuerdo que se habrán hecho? ¿Dónde andarán? Barrio del tango, ¿qué fue de aquella Juana, la rubia que tanto amé? Sabrán que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver.